Aquí sigue la W, muy buenas tardes. Estamos de regreso con las noticias, mucha información y hoy con un testimonio, bueno, de los testimonios que finalmente nos duelen a todos. Porque Andrea, hablar de compra de votos y sobre todo lo que vamos a escuchar a continuación de la mano de esta mujer que nos ha pedido que protejamos su identidad, pues es la radiografía pura y dura de cómo es toda la operación, cómo hay un organigrama completo para poder comprar votos en Colombia y particularmente en el Caribe colombiano.
Pues sí, Juan Pablo, realmente este es como un especial que se deriva todo en Colombia, como van y vienen las noticias. Entonces fue el escándalo de Odebrecht, después fue el escándalo de Aida Merlano y ahora estamos en la ñeñe política, después de la ñoño política. Y por eso Mauricio Beltrán, compañero nuestro, estuvo en La Guajira. Ayer recapitulamos toda la información acerca de cómo vendían los votos en esta región del país, donde se movía supuestamente el Ñeñe Hernández y donde decían que hasta 400,000 pesos pagaban por votos. Pues hoy tenemos el testimonio de una mujer que ha estado dentro de toda esta organización y estructura que es ilegal, es abiertamente ilegal, aunque en algunos sitios se considera parte del paisaje. Y ella nos va a relatar cómo funciona justamente toda esta compra de votos. Y sabe una cosa, coincide, o por lo menos según su testimonio, confirmaría gran parte de lo que ha dicho Aida Merlano, que sí se mueve gran cantidad de dinero entre las clases políticas, por lo menos en el Caribe colombiano.
O sea, no es una ciudadana que vendió su voto, como en el caso de ayer, el testimonio de ayer, sino ya es una persona que los compra, que está dentro de una estructura política que compra votos, ¿sí?
Ella conoce desde adentro cómo funciona esa estructura política y ella pues nos va a contar cómo funciona. Entonces, si se acercan las elecciones, cómo se empieza a mover los intereses, las reuniones, la plata, cómo es eso de los capitanes. ¿Se acuerdan ustedes que Aida Merlano hablaba de capitanes que se encargaban de manejar gente?
Es cierto eso, que
sí,
hay capitán.
Que es cierto que se tienen que encargar de 20 hasta 350 personas y tienen que garantizar el voto, cómo empiezan a conocer incluso los resultados electorales antes de que se conozca públicamente las registradurías en las mesas electorales. En fin, es un testimonio muy interesante para que se conecte en W Radio Colombia.
Numeral, compra de votos es. Nos vamos con algunos de los comentarios que llegan a esta hora. Arroba León Despierto 21, numeral compra de votos es el más burdo, descarado y asqueroso de los negocios que demuestra la suciedad que esconden detrás de la máscara democrática y demuestra la ilegitimidad de los supuestos elegidos por el voto. Arroba Maura Hillera, numeral compra de votos es una cultura que hay que terminar. Es comprar tu conciencia. Si vendes tu voto, después no hay derecho a quejarse por el país que tenemos. Arroba Andrés FCS 2203, numeral compra de votos es el pan diario de cada elección. Y otro de los comentarios que llega con este numeral, arroba Fosder, numeral compra de votos es un atentado que sacan a la luz, ya naturalizado en un país donde la clase dominante maniobra en contra de la democracia cada día más descaradamente. Nuestra invitada, como lo decíamos hace un instante, nos ha pedido que protejamos su identidad. Y lo entendemos toda vez que ella ha participado de los procesos que en un lugar del Caribe colombiano han permitido eso, la compra y venta de votos. Por eso nos ha pedido que la llamemos Amalia. Y la saludamos a esta hora en Sigue la W. Amalia, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Juan Pablo, gracias.
Amalia, antes de adentrarnos en el relato que usted nos va a hacer, cuéntenos por qué razón se animó a contar lo que pasa con la compra de votos en el Caribe.
Bueno, Juan Pablo, esto es algo que todos sabemos, es algo que los oyentes de la W y que todo el mundo manifiesta que está mal, que es algo que no se debe hacer. Nunca he estado de acuerdo, pero tuve, digamos, sí, la poca fortuna de crecer en el seno de una familia que se dedica a las actividades políticas, que se dedica, digamos, a un consejo municipal, a una alcaldía municipal, a una gobernación. Prácticamente mi familia vive de eso. Mis papás, mis tíos están nombrados por cuotas políticas, aunque sea vergonzoso decirlo, es así. Y bueno, o sea, digamos que en mi caso no es una elección, sino que infortunadamente me tocó crecer en el seno de una familia, me tocó crecer viendo y me tocó crecer siendo testigo de este fenómeno de la compra de votos, de la venta de votos, del aprovechamiento de las personas con más necesidades para sacar provecho de eso, y es algo que yo sé que está mal desde todo punto de vista.
Usted esto lo ha visto de primera mano, Amalia. Usted lo ha vivido en las elecciones en su región. Cuando usted ha participado de esto, ¿no sentía pena, no sentía vergüenza, no le daba rabia ver qué era lo que estaba pasando, cómo se estaba moviendo el dinero para comprar votos en esa zona del país donde usted vive?
Claro, claro que está mal, claro que uno siente impotencia, más que todo porque ahí no, o sea, ahí prácticamente, palabras más, palabras menos, importa es la plata. No importan propuestas, no importan ideales, no es simpatía por X o Y candidato, es simplemente plata. Y eso es algo vergonzoso, es algo que me avergüenza de mi familia, me avergüenza de mi país, me avergüenza del departamento y de todo el sistema colombiano.
¿Usted nos va a decir para qué candidatos ayudó a mover votos en su momento?
Pues, o sea, no te puedo decir exactamente para cuáles, pero te puedo mencionar muy vagamente algunos, sí. O sea, pues para las alcaldías, para las elecciones territoriales locales, muchos aquí en Barranquilla, desde la alcaldía de Elsa Noguera para la gobernación, Arturo Char, José Amar, César Lordoy, o sea, esto viene desde la primera campaña política de Manuel Santos.
Todos los nombres que usted está mencionando, pues son nombres destacados y fueron elegidos en su momento.
Es que no es mentira. ¿Dónde radica el problema y dónde se encuentra verdaderamente el lío? Que obviamente un candidato no te va a poner a firmar una letra de cambio por el concepto de compra de votos. O sea, es prácticamente improbable todas las acusaciones que se hacen. Por eso, digamos que es tan difícil probar la compra de votos, pero es una realidad.
Sí, Amalia, yo quiero preguntarle por también las presidenciales. Usted nos daba algunos nombres de elecciones regionales de los partidos más tradicionales. En las elecciones presidenciales, ¿por quiénes se movieron esa cantidad de votos que fueron comprados?
Bueno, mira, así que pueda tener memoria, desde la primera campaña de Juan Manuel Santos, luego la reelección de Juan Manuel Santos, luego se compraron votos aquí en la costa para la campaña de Vargas Lleras, que era el candidato de Cambio Radical, pero en vista de que no pasó a segunda vuelta, en segunda vuelta se compraron votos para el presidente Iván Duque.
¿Cuánto
es grave?
¿Cuánto pagan por voto? Ayer nosotros tuvimos un testimonio de La Guajira, Amalia, en donde nos señalaban que hasta 400,000 pesos se llegaba a pagar por el voto en caso de las presidenciales. De lo que usted vio, ¿cuánto se pagaba?
Bueno, Juan Pablo, ahí hay una variable, y es que no siempre es el dinero tangible. ¿Qué pasa? Bueno, listo, por compra de voto te pueden dar hasta 60,000, 80,000 pesos por el voto. Pero en algunos casos o algunos candidatos, digamos que hacen es un intercambio. Ya, si una familia está construyendo una casa y necesita tantos bloques, pues el candidato le pone sus bloques y le pone 7 votos. Yo le contaba a Paola fuera de micrófonos un caso muy notable, y te digo, tengo muchos amigos, muchos conocidos que se beneficiaron de ello. Cuando el candidato Tito Cristian se lanzó. Tito Cristian es hermano de Eduardo Cristian, actual rector de la Universidad de la Costa, ¿ya? Entonces ahí el cambio era bonos en los descuentos de matrículas para los estudiantes. Entonces, dependiendo de la cantidad de votos que me coloques, de ese valor te hago el descuento en la matrícula del estudiante.
Sí, Amalia, estamos sorprendidos con todo lo que usted nos está diciendo. Este es un testimonio, recordemos, en las entrañas de la corrupción electoral, por lo menos en el Atlántico, una persona que sabe cómo es la movida electoral allí y nos cuenta este valioso testimonio. Amalia, para usted, lo que ha dicho Aida Merlano sobre corrupción electoral, ¿ella está loca o dice la verdad?
No, o sea, bueno, listo, o sea, yo no puedo santificar a Aida Merlano porque que ha cometido errores lo ha hecho. que también hizo parte de esto, también lo ha hecho. Pero gran parte de las cosas que dicen no son una locura. O sea, es real, es cierto, la compra de votos existe en Barranquilla, existe en el Atlántico y existe en la Casa Char, en la Casa Gerlain, en la Casa Cristian. O sea, no es exclusivo de una sola casa política, eso está en todos los partidos, en todas las casas políticas. En todos lados hay compra de votos. Por cada candidato.
Y Paola, una precisión, yo le preguntaba así tan de frente, porque es que hay muchos que la catalogan así, que simplemente está delirando y que son cosas fantasiosas, pero aquí Amalia
las pruebas,
nos dice que sí es así.
Exactamente, Amalia, por ejemplo, usted ya que nos recuerda que la Casa Char en su momento en las elecciones legislativas de 2018 pues tuvieron o ganaron 10 curules, 7 para Senado uh-huh. y 3 para Cámara de Representantes, pero ¿quién fue o quién es el que está detrás de toda esta compra de votos? ¿Es directamente la Casa Char la que dice vamos a poner esta plata o quién en el caso de estos congresistas que ganaron de ellos y que fueron los que denunció la señora Merlano?
Sí, o sea, es que eso es una pirámide y viene desde arriba. La Casa Char, para sacar ejemplo Arturo Char, necesita invertirle a la campaña. Que tú, o sea, pues reglamentariamente tiene que haber una cuenta para la campaña y tiene que tener unos topes, falso, puro disfraz. O sea, esa cuenta se utiliza básicamente para gastos de publicidad, porque obviamente es lo legal, como te decía ahorita, no pueden poner a firmar a alguien una letra de cambio por concepto de compra de votos. Pero, bueno, es cierto que ese dinero se maneja efectivo y mano a mano, no queda ningún registro y por eso es tan difícil probarlo. Pero sí, eso existe, viene desde arriba, viene desde arriba, y sin embargo también hay casos en que de pronto en el caso del Senado, o bueno, en el caso de una gobernación que se apoya mucho en los alcaldes de los municipios, y esos alcaldes se apoyan en los concejales, o sea, eso es una pirámide y cada quien le va invirtiendo a su conveniencia ese dinero, que por lo menos en el consejo un concejal también invierte dinero, también gasta dinero, incluso no el candidato, sino la persona que está detrás de ese candidato.
Ahora, Amalia, cuéntenos cómo es la estructura, porque desde que comenzamos esta transmisión de Sigue la W, pues hemos hablado de que usted nos puede contar cómo es que funciona esto, casi como por etapas. Entonces cuéntenos cómo funciona la estructura, cómo se dividen a los municipios o a los departamentos, de qué manera se organizan para conseguir los votos, cómo van yendo una por una las personas que van a luego a vender su voto. Cuéntenos cómo funciona esto.
Es que es cierto, y te sigo con el ejemplo de las territoriales. Está el gobernador, que se apoya en las alcaldías. Entonces esas alcaldías se apoyan en el consejo y esos concejales nombran los llamados capitanes.
Vamos parte por parte. Los candidatos al consejo consiguen unos capitanes.
Consiguen unos capitanes.
¿Qué hacen esos capitanes?
Esos capitanes, digamos que ellos son los que directamente se entienden con el personal, son los que directamente tienen el roce con la gente. Y son los intermediarios del dinero, por llamarlo de alguna manera. Esos capitanes, cada capitán, o sea, en un concejal puede tener 100 capitanes, y cada capitán, por muy poquito, te tiene que tener de 60 votos hasta 300, 350, 400 votos. Entonces con los capitanes se entienden para temas de eventos, para temas, para todo, logística, un lanzamiento de campaña. Un lanzamiento de campaña de una alcaldía o de una gobernación donde se necesita movilizar a la gente, es el capitán que se entiende con su planilla de 60 votos. Entonces al capitán le dan el dinero de transporte, le dan el dinero de refrigerios y le encargan de movilizar a las personas, y el capitán tiene que responder por la presencia de esas 60 personas en el evento que se destina.
¿Esos capitanes de dónde salen, Amalia? ¿Quiénes son?
Esos capitanes son confianza, o sea, son los de confianza, son las personas que los mal llamados líderes, que tienen acceso, que tienen carisma, que conocen mucha gente, son las personas que fácilmente pueden coger a una persona y decirle, ay, ven, puedes votar por este candidato, esto, vamos a darte una bonificación, y de esa forma mantienen al personal.
Pero, ¿y esos capitanes que usted nos dice son los mismos que van a estar entregando dinero por los votos?
Sí, esos capitanes, bueno, listo, pongamos que después de las reuniones se establecen unas planillas, se entregan unas planillas, y se le entrega al capitán X la planilla y me la tiene que devolver llena. En esa planilla, ¿qué te van a pedir? Nombre, número de cédula, dirección y teléfono. Esa planilla el capitán la devuelve, sigamos con el ejemplo, de 60 votos. Solamente con esos datos, los candidatos o ya las directivas de la campaña manejan el software que la registraduría entrega. Si no estoy mal, lo entrega como 15 días antes de las elecciones. Entonces, con esos datos, las administrativas de la campaña se encargan de verificar persona por persona, institución, o sea, puesto y mesa de votación, para tener precisión de cuántos votos voy a sacar en tal institución, en tal zona, en tal puesto y en tal mesa.
Es decir, se tiene que hacer un cruce, supongo, número de cédula con puesto de votación, para saber en ese claro puesto de votación cuántos votos tienen que salir.
Claro que sí. ¿Dónde entra la verificación? En esa planilla que ya está constatada con el software de la registraduría. A las 4 de la tarde, cuando empiezan a salir los boletines de la registraduría, que empiezan a cerrar. Mesa 12 del puesto X tiene 10 votos por tal candidato. Entonces, vamos a la planilla de las directivas de la campaña. Efectivamente, tenemos 10 votos. Hasta ahí, bien. Bueno, listo.
Pero, y de eso depende, perdóneme, la interrumpo, Amalia. Y de eso depende que se garantice el pago o el hecho de que no coincida el número de votos con los que supuestamente iba a aportar una determinada persona, afecta esa remuneración o ese pago que se había hecho del voto.
No, porque el pago a la persona o al votante como tal se le realiza, se le da la mitad días antes y después de las elecciones también se da, porque ¿qué pasa? En el mismo día de las elecciones cada candidato contrata vehículos, cualquier número de vehículos, para transportar al personal. ¿Quién lo transporta? Los capitanes. Si, obviamente, si una planilla de 60 personas, digamos que X candidato tenía tantos votos en una mesa, tantos votos en otra mesa, y se encuentra de pronto un margen de incumplimiento por parte de ese capitán, ya va perdiendo credibilidad. Porque ¿dónde está el detalle? Que esos capitanes son los que después pasan a ser una cuota política.
No, Amalia, quiero preguntarle...
Es que uno queda sin palabras ante semejantes revelaciones. Sobre todo, ¿cómo está todo armado? Esto es un organigrama perfecto, Andrea.
Un tema de logística muy bien diseñado y, como dice Amalia, desde hace mucho tiempo. Es que ella mencionó a varios candidatos presidenciales de los últimos gobiernos y años. Amalia, quiero preguntarle por el papel de Aida Merlán. De acuerdo a lo que usted conoce de esta compra de votos en el Atlántico y esta casa, como estamos viendo también algunas fotografías en nuestro Facebook Live, la llamada Casa Blanca en Barranquilla, donde llegó la fiscalía, donde se hicieron unos allanamientos, donde hubo cámaras, ¿qué papel cumplía Aida en esa casa y cómo es que escogen un centro de operaciones y cómo se empieza entonces a mover la plata, si por tulas, por maletas, cómo hace?
No, eso es en efecto, o sea, bueno, acá en la costa el término son los mochileros, ¿ya? El capitán es el mochilero porque siempre anda con una mochila, en la mochila tiene el dinero y la planilla. En la mochila está dinero y planilla. Vamos donde el votante, donde tal familia, le entregan la mitad del dinero y va subrayando. Y así, de esa manera opera.
Ajá, y entonces Aida Merlano, ¿qué hacía? ¿Cómo se conocía la labor principal de ella? ¿Ella era como la jefa de los capitanes?
Yo no puedo de pronto darte datos exactos de esa campaña, pero por lo que yo sé, por lo que yo he rodeado y digamos que por la experiencia que tengo, quien menos responsabilidad tiene siempre es el candidato, porque el candidato únicamente es la cara, únicamente es la figura o el mal llamado títeres de las directivas de esa campaña, que son quienes realmente sacan beneficio.
Sí. Amalia, en el caso específico de las elecciones presidenciales de 2018 y el candidato Iván Duque, pues obviamente esta compra de votos o la persona o la organización que está detrás o que está orquestando toda esta compra de votos, pues no lo hace gratis. Está pidiendo algo a cambio. ¿Qué se le dio a favor, qué se le dio a cambio a estas personas que compraron los votos para la campaña del presidente Iván Duque en Barranquilla? ¿Usted qué puede contarnos de eso? ¿Qué sabe?
Cuotas, es que la mayoría de las personas ya están, ¿no? O sea, son personas que actualmente son servidores públicos, personas que actualmente están trabajando y que para mantenerse trabajando deben colocar los votos. Y hay muchas, o sea, hay muchos empleados que tienen su empleo a costa de eso, y en todas las entidades oficiales, alcaldía, contraloría, provinciales de procuraduría, incluso hasta en el bienestar familiar, en todo.
Pero usted también nos habla de empresarios que están detrás, de pronto contratos, alguna obra que usted pueda decir.
Exactamente, sí, los empresarios son esos.
Por haberlo hecho ganar, pues.
Exactamente, sí, los empresarios son eso, sí, las fundaciones fantasmas que sí, que se hacen de pronto la fachada de una fundación para X contrato y a la final digamos que el contrato no se realiza o se hace un desembolso de más, pero sí es cierto, los empresarios también sacan mucho provecho de ello.
Ahora, Amalia, estas afirmaciones que usted hace son realmente delicadas, no solamente porque pues plantean un panorama que, como están diciendo además muchas personas en el Facebook Live, pues pareciera no ser una novedad, particularmente en el Caribe colombiano y en otras regiones de Colombia en donde se sabe que existe una compra de votos. Pero, ¿de esto queda algo? ¿Un registro de las planillas? ¿Un registro de lo que se le dio al uno o al otro? ¿De cuánta plata se le giró? ¿De esto queda algo? ¿Un papel? ¿Una hoja? ¿Un archivo en un computador? ¿Algo queda?
No, es difícil, o sea, es difícil porque, como te digo, nadie va a poner a hacer el ejercicio por eso, o sea, todo lo que está en papeles es, entre comillas, legal, o bueno, sí, es válido. ¿Qué puede quedar? Bueno, anteriormente, las planillas de las que te hablo, que los capitanes entregan a las directivas y luego las directivas devuelven una planilla a los capitanes actualizada con la zona de votación. Sin embargo, en las últimas elecciones locales que hubo, que fue consejo, alcaldía y asamblea, no se realizó de esta manera y la gran mayoría de candidatos no lo realizaron de esta manera precisamente porque estaba el furor de la noticia de Aida Merlani, porque, entre comillas, hubo más control. Entonces, de las últimas elecciones lo que sí hubo fue todo se manejó a través del software. Todo lo que hay son archivos de computadores. Físico, no debe haber mucho.
¿Hay complicidad, Amalia, de la registraduría o por lo menos de los delegados, veedores, algo que esté fallando en el tema institucional en la registraduría en esas regiones, en las mesas de votación?
Digamos que sí hay de pronto, pues porque lo he visto, de pronto ciertos delegados de la registraduría sí tienen sus preferencias y demuestran sus afinidades hasta a cualquier candidato. Te digo porque he tenido amigos o personas que de pronto, un caso que me pasó, que conocí, para testigos electorales. En las pasadas elecciones el testigo electoral tenía que estar hasta media hora antes de que cerraran las urnas en el lugar de votación, si no después de eso no podía ingresar. ¿Okay? ¿Qué pasó? Acá en Barranquilla muchas personas no conocían o muchos testigos electorales no los capacitaron para eso y llegaron después de las 4, después de 4 y cuarto, después de 4 y 15. Para solucionar el problema, ¿qué pasaba? Algún directivo de la campaña llamaba al delegado amigo y le pedía el favor, mira que mi testigo se quedó afuera, por favor déjalo pasar. Y el delegado se comunicaba con el policía o con quien estuviera en su momento y la persona entraba. Ya. Digamos que de pronto complicidad no me atrevería porque no soy testigo, eso es algo más interno que quizás no he visto, pero sí digamos que los delegados sí demuestran y sí dejan en claro sus afinidades y sus simpatías con ciertos candidatos.
Amalia, yo quiero que usted me hable de su experiencia, de su participación. Usted, dentro de una organización como esta, jugó un rol particular. Usted fue mochilera, usted llevó plata, usted garantizó cupos en una universidad. ¿Usted dentro de este organigrama jugó algún rol dentro de lo que usted nos está contando?
Sí, y lo he hecho desde un acompañamiento, como te digo. Es familia, es lo que podemos decir entre comillas que es el negocio, porque en realidad es el negocio al que se dedica mi familia. Y obviamente, o sea, los capitanes son allegados a mi familia, los candidatos pues territoriales, los más cercanos también son allegados, entonces sí se hace un acompañamiento. De pronto tal capitán necesita, no, que ven que necesito que me acompañes o que me ayudes con esta planilla o que hagas esto, perfecto, se hace, ¿no? O en mi caso, como es, te repito, es familiar, estoy en casa, entonces me llegan las planillas y entonces me toca revisar en el software de la registraduría y hacer la transcripción y la actualización de los puestos de votación.
Amalie, ¿por qué nos está contando hoy toda esta historia, toda esta experiencia suya? Y quiero saber, pues, si usted también piensa contarla a las autoridades, piensa aportar pruebas.
Pues, bueno, le respondí a Paola, lo cuento porque sé que, perdona, Juan Pablo, porque sé que está mal, siempre he sido consciente de que está mal y porque he tenido el dilema o he tenido... Sí, el enfrentamiento conmigo misma de tener simpatía o de identificarme con la ideología, con la propuesta de un candidato, el cual no es el que está apoyando a mi familia. Ya, yo sé que está mal, pero de ahí a llevarlo a la gente, de pronto a denunciarlo o algo, es muy delicado, es muy complicado, me traería problemas familiares que no creo que esté dispuesta a afrontar.
Usted
sé que es una realidad.
¿Y usted en su familia, ha hablado del tema? ¿Usted alguna vez, no sé, con sus padres?
Claro.
¿Ha dicho, oiga, esto no está bien, le estamos haciendo daño al país? ¿Qué ha pasado en esas conversaciones?
Sí, claro que sí, pero bueno, o sea, la respuesta siempre es de esto vivimos. Tu primo está en X puesto, tu papá está en X puesto, tu tío está en X puesto. Si nosotros dejamos de dedicarnos a eso, quedamos en el aire. Y es real, es real.
Amalie, quiero preguntarle por el caso del Ñeñe Hernández, este personaje que es muy conocido en Valledupar, en La Guajira, pero quiero preguntarle si en la zona del Atlántico, en Barranquilla, se alcanzó a saber de él.
No, la verdad no tengo conocimiento, o sea, nunca escuché su nombre ni...
Y también quiero preguntarle por cómo la ciudadanía afuera reacciona ante el capitán, ante el mochilero. ¿Qué se dice? Dice, bueno, venga que están dando 50,000 pesos por el voto, vamos a ir. O dicen, no, entonces démelo por un mercado. ¿Qué dice la gente del común cuando se acerca a las elecciones y se empieza a mover toda esta plata?
Sí, es que es eso, o sea... Desafortunadamente en el Caribe hay pobreza, hay falta de recursos, hay falta de acceso al sistema de salud, hay falta de acceso a la educación, y son cosas de las que se aprovechan los politiqueros, son cosas de las que se aprovechan. Y sí, y ¿sabes qué es lo más triste? Que en la mayoría de los casos es la persona quien busca al mochilero, ¿ya? O sea, entre ellos mismos, o sea, ya la persona tiene en su chip o está sistematizada a que vienen elecciones y se va a ganar una platica. O sea, no ven de pronto el trasfondo de lo que realmente es. Pero la gente sí está mal educada en ese sentido.
Bueno, Amalie, usted nos dijo que puede ser con dinero, que puede ser con materiales de construcción, unos bloques, unos ladrillos que necesiten para terminar una construcción. Usted nos dijo que con cupos o becas en las universidades. ¿Qué otros métodos de pago de los votos alcanzó a conocer o ha conocido usted?
Trabajo.
Ah, bueno, trabajo, puestos de trabajo.
Trabajo incluso en entidades privadas. Se ha hablado, como mencionaba ahorita, los empresarios que sacan provecho de ello obligan a sus trabajadores, solicitan a sus trabajadores presentar una planilla con X cantidad de votantes.
Amalie, pues, estamos viendo un montón de comentarios que llegan a través del Facebook Live.
En Twitter también.
En Twitter con el numeral compra de votos es. Muchos apreciando y aplaudiendo su valentía. Y algunos incluso preocupados por su seguridad. Usted, ¿por qué, mejor dicho, usted teme que algo pueda ocurrirle después de hacer una denuncia como esta?
Sí, claro que sí. Claro que sí, por eso le pedí a Paola y le pido a la W que se guarde mi nombre y que se guarde mi identidad. Sí,
cuente con eso absolutamente. Amalia, gracias por darnos este testimonio, gracias por abrirnos esta ventana hacia una realidad que además es
compleja. Juan Pablo,
es compleja.
Incluso sí. Ahora que te estaba mencionando lo de los empresarios, quizás no te voy a dar nombre, pero hubo una clínica privada que tuvo vigilancia de la Procuraduría porque en sus instalaciones tenía afiches de candidatos políticos.
¿Y en esa clínica luego contrataron gente a cambio de votos?
Sí.
Pero es una clínica privada.
Sí, pero pues a cambio de votos, Paola. O sea, puede ser privada, puede ser pública. Sí. Están dando un cargo a cambio
de
votos.
Pero digo por el tema de los afiches. Pero sabe que eso en su momento también fue polémico porque había muchos afiches de Cambio Radical en una clínica privada. Pero por el hecho de que sea privada no quiere decir que usted puede convertir eso en un acto político. Porque estaban los pacientes cuando necesitan un lugar despejado y en lugar de camas y paredes blancas veían afiches rojos y azules.
Claro que sí.
Amalia, no la exponemos más. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias por brindarnos este testimonio. Y pues nosotros cumpliremos con nuestra tarea como periodistas de proteger su identidad. Pero
gracias,
valoramos muchísimo su valentía y esperamos que esto que usted está contando, así como tantos otros elementos y tantas otras denuncias que han surgido sobre corrupción electoral, no solamente en la costa, porque aquí hay que ser justos, esto no es solamente el Caribe colombiano, esto pasa en muchos rincones de Colombia.
Hasta Leticia.
Exactamente, entonces hasta donde sea. Así que esto no es para que digamos que es que los costeños son... No, la compra de votos se da en muchos sitios del país y esto es simplemente una valiente mujer que ha querido contar lo que desde su propia vivencia ha sido la compra de votos en un punto de Colombia. Ella está en el Caribe, pero le puedo garantizar que otras voces podrán surgir contándonos lo mismo en otros lugares del país. Y ojalá se animaran para que podamos también levantar ese estigma sobre el Caribe y decir es que esto no es solamente algo que ocurre en esta zona de Colombia.
No, y ojalá se animaran a contarlo ante las autoridades competentes también. Es que algo tiene que pasar. No puede ser que sea algo normal. Es que es
así
un delito.
Así es. Uh-huh. Y lo que nos dice Amalia. Y entonces que la familia diga, es que no se puede hacer nada ni se puede cambiar esto.
Porque
es el negocio.
El puesto
de eso vivimos.
De su tío, de su prima, del puesto de todos.
Amalia, gracias y es usted muy valiente.
Gracias, Juan Pablo.
Bueno, muy valiente y hay que ponerle un asterisco, ¿no? De todas formas, ella ha participado de todo esto. De esta zona del país, de esta ciudad en donde se encuentra Amalia, nos vamos a ir a otro punto. Porque vamos en segundos a conectar nuevamente con Mauricio Beltrán, que sigue en La Guajira y sigue recogiendo.